Este es, sin duda, el sonido de la vida, el corazón de un bebé latiendo en el vientre de su madre. Y si eres madre o padre, seguro que te vienen a la cabeza las ecografías de tus hijos. Empiezo por aquí para presentarte a Jessica. Está embarazada, de mellizos, y justo en la recta final.
Hola, yo estoy embarazada justo hoy, hago las 32 semanas. Y en un principio, tanto mi pareja como yo teníamos bastantes dudas. Visto lo visto, yo la verdad que lo tengo bastante claro y que prefiero vacunarme.
Hasta hace bien poco no se recomendaba vacunar a las embarazadas, no estaban incluidas en la estrategia de sanidad. Ahora todo ha cambiado. En ese visto lo visto que decía Jessica está la clave. Puede que sea por esto. Si haces una rápida búsqueda en Google, por ejemplo, te encuentras con Andalucía pide a las embarazadas que acudan urgentemente a vacunarse porque son de alto riesgo. 11 mujeres embarazadas están ingresadas con COVID en la Comunidad Valenciana, 2 en la UCI. Solo 2 de cada 10 embarazadas se han vacunado en España, pese a que los beneficios son para la madre y el bebé. La OMS dice que las embarazadas deben ser la prioridad de la campaña de vacunación. Muere una embarazada ingresada por COVID en una UCI de Murcia. Y así podría seguir y seguir. Profesionales y autoridades instan ahora a que las embarazadas se vacunen y a que lo hagan lo antes posible, cuanto antes, porque las gestantes que contraen el coronavirus tienen más riesgos. De eso y de qué efectos tiene la inmunización en este grupo de personas, vamos a hablar hoy. Es viernes, es 30 de julio, desde la redacción del Mundo, saludos de Javier Attard. Y por cierto, un día más vamos a estar en Tokio. Junto a Telefónica queremos traerte lo mejor de nuestros olímpicos para conectarnos con toda la información del día.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Segura, eficaz y clave para evitar complicaciones. Esta es la información que publicamos hoy en el periódico sobre la vacuna en las embarazadas. Y a partir de aquí, casi que hay poco más que decir, pero vamos a intentar explicarlo. Las gestantes que se contagian son más proclives a sufrir un COVID grave. Y esto lo explica este viernes mi compañera de salud, Andrea Santamaría.
Bueno, las consecuencias pueden ser muy variadas. Está la muerte por un lado, pero por otro suelen vivir también una forma de COVID más grave. Puede llevarlas en muchos casos a cuidados intensivos y además pueden sufrir preeclampsia, trombos o tener un parto prematuro, por ejemplo.
Ahí es nada. La preeclampsia, si no me equivoco, es una complicación del embarazo en la que aparece una presión arterial muy muy alta y signos de daños en el hígado y en los riñones. Si no se trata de una manera adecuada, puede desencadenar complicaciones graves, mortales incluso, tanto para la madre como para el bebé. Hablas, Andrea, de muertes. Contamos en los últimos días la de la mujer de 40 años en un hospital de Murcia. Su bebé está ingresado, pero no es la única. En el último mes, al menos otras 2 han fallecido en Barcelona y en Málaga. ¿Cuál es el efecto que tiene el virus en una embarazada? ¿A qué le afecta más?
La placenta es el órgano principal de la patología del embarazo y parece que es a través de él que el coronavirus podría llegar hasta el feto y perjudicarlo. Al final es un órgano vascular y el coronavirus tiene un efecto bastante grande en la circulación. Me contaba, de hecho, Juan Luis Delgado, presidente de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que ellos han tenido casos de mujeres embarazadas asintomáticas cuyos bebés han fallecido antes de nacer. Y al estudiar las placentas, vieron que tenían coronavirus.
Una incidencia también importante en embarazadas. ¿Por qué? Porque esta quinta ola, todos lo sabemos, que ha afectado sobre todo a gente joven, donde ha habido muchísima interacción social, y las embarazadas son mujeres jóvenes y, por tanto, lo que antes veíamos.
Es Josep Maria Argimon, el conseller de Salut catalán. Sin ir más lejos, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, permanecen ingresadas por COVID 40 embarazadas. La preocupación en este momento es máxima.
Sí, Javier. Ahora estamos en un momento crítico porque en las últimas semanas ha crecido de forma alarmante la incidencia del virus entre los más jóvenes. Estamos hablando de que se han llegado a superar los 1.700 casos por 100.000 habitantes entre 20añeros, y esto pues obviamente ha afectado también a muchas mujeres embarazadas. Muchas de ellas, de hecho, estamos viendo que están acabando en la UCI. Por eso es tan importante la vacunación de la población joven en general y especialmente de este colectivo tan vulnerable como son las gestantes.
Estamos observando un incremento de la transmisión que tiene ese efecto sobre el indicador global de la epidemia en España.
Eso si miramos solo a los jóvenes, pero si hablamos de los datos de la pandemia de forma general, ahora mismo España parece continuar en la buena dirección. Parece que encontramos algún rayo de luz. El último día ha vuelto a bajar la incidencia acumulada. Se queda en 696 casos por cada 100.000 habitantes, 3,5 puntos menos que el día anterior. Vamos a hacer memoria de la mano de Jessica, nuestra embarazada, a la que escuchábamos brevemente al principio. Cuando empezó todo esto de la vacunación, no estaban incluidas en la estrategia. Luego ya sí. Por eso, Jessica y su pareja tenían dudas.
Y en un principio, tanto mi pareja como yo teníamos bastantes dudas sobre la vacuna porque no había ensayos suficientes, a pesar de que en otros países sí que se estaba vacunando y con buenos resultados. Como desde aquí no lo recomendaban ni matronas, ni ginecólogos, ni médicos de cabecera, lo dejamos un poco en stand-by hasta saber algo más.
Ahora la situación ha dado un giro y la recomendación es ya generalizada.
Hoy he ido a ponerme la vacuna de la tosferina. He aprovechado para preguntar y entonces me han recomendado que sí, ponérmelo, pero tengo que esperar 15 días. Y bueno, como ya me meto bastante en fecha de parto porque se va a adelantar hacia la 36 o 37 semanas, me han recomendado esperar a mi cita con el ginecólogo, que es dentro de 2 semanas, y será él quien me diga si me vacuno o no. Entonces, depende de lo que me diga, pues eso será lo que haga. Yo la verdad que lo tengo bastante claro y que, visto lo visto, prefiero vacunarme. Así que si tengo que esperar un poquito más, espero, y si no, pues me vacuno en cuanto me digan.
Pues este es el testimonio de Jessica, embarazada de mellizos, a la que le deseamos todo lo mejor en la recta final del embarazo y también, por supuesto, que nos haya contado su historia aquí en El Mundo al Día. Estábamos hablando con la compañera de salud, con Andrea Santamaría. Al hilo de esto, Andrea, ¿por qué las embarazadas no estaban incluidas en la estrategia de vacunación?
No han estado incluidas hasta hace 2 meses, hasta mayo. Y esto es porque todavía no existían estudios suficientes que avalaran su uso durante la gestación. Pero en cuanto se han ido conociendo datos, los gobiernos, en este caso el de España, han ido comunicándolos. Y parece que estos datos son positivos y que avalan el uso de al menos las vacunas de ARN mensajero en las gestantes. Aunque todavía muchas mujeres pues sienten la aprobación demasiado reciente y se resisten a ponerse la vacuna.
Esas vacunas de ARN mensajero a las que hace referencia Andrea son, por cierto, las de Pfizer y Moderna. Justo ayer hablábamos de los problemas que están encontrando algunos países en sus campañas de vacunación, que no avanzan en gran parte por la oposición de muchas personas a recibir ninguna dosis. Lo que parece evidente es que todavía queda algo de miedo, algún recelo.
Al final, las vacunas han sido y siguen siendo muy discutidas por muchos. Primero, por la rapidez con la que han llegado al mercado. Y en el caso de las embarazadas, pues ha faltado por muchos meses evidencia o consenso científico sobre su uso, como te comentaba antes. Entonces, es una decisión sobre la salud de uno mismo y la gente pues quiere tener garantías tanto de seguridad como de eficacia. Más aún si dentro de tu cuerpo está creciendo otra vida y tú te sientes en gran parte responsable de su salud. Eso sí, hay que aclarar a todas esas mujeres embarazadas que estas vacunas de ARN mensajero no modifican en ningún caso ni su código genético ni el de su bebé y que ya se consideran perfectamente seguras para ellas. Y eso es especialmente lo que ha querido enfatizar Juan Luis Delgado en nuestra conversación.
Y desde luego, la postura poco firme de Sanidad en un principio no ha ayudado en absoluto. La vacuna en embarazadas, que como estamos viendo es segura, es eficaz y sobre todo y especialmente es clave para evitar complicaciones, hace que se generen anticuerpos tanto en la madre como en el bebé. Y eso, desde luego, Es otro punto a favor. ¿Qué nivel de inmunidad se espera que adquieran, Andrea?
Lo que el ginecólogo nos comentaba es que desde el principio de la pandemia se ha visto cómo las mujeres embarazadas que se contagiaban de coronavirus transmitían anticuerpos al feto y este nacía con anticuerpos. Eso sí, la inmunidad solía desaparecer a los 3 meses de vida y se piensa que con la vacunación pues ocurrirá lo mismo, aunque todavía se necesitan más evidencias científicas para afirmarlo. Y algo muy importante que hay que recalcar es que todo lo dicho anteriormente aplica también para las lactantes. Los sanitarios las animan a vacunarse porque además se cree que la inmunidad adquirida se podría transmitir a los bebés a través de la leche materna.
El Consejo General de Enfermería y la Asociación Nacional de Enfermería y de Vacunas las recomendaron a principios de julio y de verdad que hay que tener especial cuidado porque el riesgo de contagio en estas mujeres no es más que el de cualquier otra persona, pero el riesgo de acabar ingresadas en la UCI sí lo es.
Vamos a tener reuniones del Ministerio tanto con las sociedades de ginecología como también matronas, comadronas, para incidir en la importancia de vacunarse. Hemos tenido algunos casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa.
Y además las vacunas no traen consigo otros problemas como abortos. No existe riesgo elevado de aborto espontáneo, lo confirma la Agencia del Medicamento del Reino Unido, tampoco de nacimiento prematuro. Un par de apuntes más sobre las vacunas. Te recomiendo la entrevista que publicamos hoy a Adrián Krainer, científico, bioquímico y genetista molecular, que lleva más de 3 décadas inmerso en los interrogantes del ARN mensajero del que hablábamos antes. Y una noticia que llega desde Israel, que puede ser un nuevo camino. Ante la ola provocada por la variante Delta, han autorizado allí una tercera dosis de la vacuna para los mayores de 60 años. Quieren reforzar así el escudo de la población vulnerable.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Estos últimos días se nos están resistiendo las medallas, así que hoy, aprovechando que ya ha arrancado la competición de golf, hoy se disputa la segunda jornada, vamos a darnos una vuelta por el campo donde se van a jugar las medallas, el Kasumigaseki, de la mano de Lucas de la Cal. Lucas es el corresponsal del Mundo en Asia Pacífico y uno de los enviados especiales a Tokio. No se pudo resistir y cogió uno de esos carritos de golf para recorrer el campo. Y ninguno de los voluntarios, por esa mezcla de educación y timidez, se atrevió a decirle que no estaba autorizado para hacerlo. Así que allá que se ha ido Lucas, dejando atrás el aire acondicionado de la sala de prensa, a hacer las veces de dominguero con arrestos. A la búsqueda de los golfistas españoles, se encontró con la sede más animada de todos los juegos. Y mira que lleva días recorriéndose todas.
Bueno, pues el golf se celebra en un gigantesco campo donde compiten 60 hombres y 60 mujeres en 4 rondas de 18 hoyos. La cantidad de deportistas que se juntan ya es considerable, a los que hay que sumar los miembros de las federaciones de los países que compiten o el ajetreo de los variopintos grupos de voluntarios que están por todos lados, desde ancianos jubilados hasta chavales que acaban de entrar en la universidad. Sin olvidarnos, por supuesto, de los trabajadores de la organización, de los vigilantes de seguridad y de los cientos de periodistas acreditados que había por ser el primer día del golf y que no paraban de dar vueltas por el campo. Acostumbrados a ver estadios con las gradas vacías, esto era otra cosa. Excepto por las mascarillas, es lo más parecido a la normalidad de unos juegos sin pandemia que he visto estos días.
El campo, el Kasumigaseki, se encuentra en Saitama, a casi 1.5 horas en coche de la Villa Olímpica de Tokio. Un campo, por cierto, con historia.
Los golfistas han quedado bastante flipados de lo bonito que era el campo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con Japón como potencia perdedora, Estados Unidos requisó el club durante 7 años y se lo entregó a sus militares, que estaban asentados en el país asiático, para que se entretuvieran fuera de las bases. Los norteamericanos, al final, se lo acabaron devolviendo a los japoneses en 1952, y el Kasumigaseki se convirtió en un club de hombres hasta hace tan solo 4 años, cuando por fin dejaron apuntarse a 3 socias entre sus más de 1.280 miembros que pagan una cantidad anual bastante considerable de unos 76.000 euros para formar parte de este selecto club que, por ejemplo, no deja entrar a nadie con pantalones cortos en sus instalaciones.
Oye, Lucas, en tu rodeo por el campo ibas buscando a los golfistas españoles. Ya sabemos que no está Jon Rahm, una lástima, porque era una de las principales opciones de medalla por su positivo en COVID. Te leo que buscabas todo el rato a Campillo, su sustituto. ¿Lo llegaste a encontrar?
Sí, lo encontré. Jorge Campillo es un jugador de Cáceres que hace unos días estaba de vacaciones en Cádiz con su familia, pero cuando el golfista John Rahm dio positivo, pues lo llamaron para que ocupara su vacante y el pobre, después de hacerse 3 PCRs a toda prisa para volar a Tokio, llegó a la Villa Olímpica el miércoles a medianoche y 7 horas después pues ya estaba compitiendo.
Hoy empieza, por cierto, el atletismo en los Juegos. Tokio empieza así su búsqueda al sucesor de Usain Bolt. Y en el estadio no es que hayamos ganado muchas medallas en nuestra historia, solo 14, y nuestras miradas van a estar puestas en el ballista Orlando Ortega, en Ana Peleteiro, en el triple salto y en el fondista Mohamed Khatir sobre el tartán. Te cuento además otras de las claves que este viernes publica El Mundo. Jorge Fernández Díaz y su cúpula en Interior a juicio por el espionaje a Luis Bárcenas. El juez del caso Kitchen atribuye al exministro, a su secretario de Estado y a 8 altos cargos policiales hasta 6 delitos. Además, archiva la causa para María Dolores de Cospedal y su marido. Isabel Díaz Ayuso va a plantar cara a Pedro Sánchez por el chantaje de los fondos. Hoy se celebra la conferencia de presidentes y allí va a denunciar que se exija a las comunidades apoyar el reparto de las ayudas europeas para acceder a ellas. Y justo por lo que hablábamos ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el pasaporte COVID en bares y restaurantes. Recuerdo que señalamos las dudas sobre su legalidad y ahí está. Sostiene que exigirlo para acceder a la hostelería invade la intimidad y vulnera los derechos fundamentales. Pues eso es todo por hoy, así terminamos la semana, pero la información y el análisis continúan en El Mundo. Ya sabes que puedes escucharnos en nuestra web y en las principales plataformas de podcast, donde también te puedes suscribir. Volveremos el lunes. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.